AFA, la justicia, ¿no es cierto, Jorge Spasiuk? Buen día.
Sí, buen día, Alejandra, buen día, Gustavo.
Recuerden ustedes que este caso, que comenzó hace muchos años ya,
17
años en total, está llegando finalmente a la etapa última, que resultará seguramente en una sentencia, en una condena para los acusados. Acusados que son unos cuantos, ¿no? Graciela Salvado de Sotelo, la ex jueza destituida, Cayetano Raúl Castelli, Paula Andrea Espinosa, Nora Graciela Castelli, Miriam Elizabeth Saiman y Guillermo Abdón Fernández. Después hubo otras personas acusadas que
fueron liberadas,
digamos, porque prescribió la causa, supongo.
Así es. Bueno, estamos en comunicación con el ex juez de juzgado de instrucción 2 de Posadas, Luis Rey, quien en su momento entendió en la causa.
Es el que llevaba adelante investigación, digamos.
Exactamente.
La primera parte, por lo menos. Doctor Rey, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Esto arrancó en el año 2004, ¿no?
2003.
Hace mucho tiempo. Bueno, doctor, cuénteme sus sensaciones después de tantos años con esta causa que podría finalmente llegar a tener condena, básicamente.
Tengo entendido que llegaron a un juicio abreviado ahora sobre el único delito que quedaba sin prescribir, que creo que era el tema de la asociación ilícita.
Bueno, ¿y eso puede llevar a condenas de qué cantidad de años, doctor Rey?
No, el acuerdo aparentemente ya está aprobado inclusive por el tribunal, así que lo que faltaría es nada más que la sentencia que dé por culminado el juicio. Creo que la pena más elevada era alrededor de 5 años, pero lo que hay que tener en cuenta es que ellos tuvieron un periodo, algunos prolongados, ¿no es cierto?, de detención. Vale decir que es poco probable, ¿no es cierto?, que se materialice nuevamente la privación de libertad.
Hubo algunos que estuvieron hasta 3 años presos, ¿no?
Sí, fue así.
En el caso de la ex jueza Sotelo, de quedarle algunos meses de cumplir prisión, ¿va a ser...?
Sí, ella estuvo internada en una clínica por ese tiempo, sí.
¿Quedaría en libertad también o con prisión domiciliaria algunos meses nomás?
No te escucho.
No, que en el caso de la jueza Sotelo, Salvador Sotelo, ¿quedaría en libertad o purgaría 2 o 3 meses de cárcel en domiciliaria?
Mira, yo creo que la totalidad va a quedar en libertad, ¿no es cierto? Puede que por ahí haya una diferencia de un par de meses, pero no amerita esto. Porque como del monto total de la pena para la libertad tiene que estar cumplido 2/3 de la pena, yo calculo de que por los años y por los tiempos de detención probablemente ese plazo esté cumplido.
Doctor, para que
le quedará el trámite administrativo nada más para la determinación de la ejecución de la pena, y en cuanto se establezca eso, ahí recién se podrá establecer, ¿no es cierto?, con la constancia fehaciente de la causa, si existe esa posibilidad, que yo creo que es bastante remota.
Doctor, para que la gente recuerde bien de esta causa, ¿qué maniobra efectuaron desde la justicia para apropiarse del dinero que estaba en depósito judicial? ¿Y de cuánto dinero se estima se apropiaron?
Sí, hoy es difícil hablar, ¿no es cierto?, de dinero, porque nosotros nos estábamos manejando con una suma aproximada a los 6 millones de pesos, pero la paridad era 1-1 en ese entonces del dólar.
O sea, era 6 millones de dólares.
Y claro, porque teóricamente la acción delictual llevó alrededor de 21 meses, ¿no es cierto?, 2001-2002, en el 2003 comienza el proceso investigativo, y bueno, después se eleva a juicio, que hace ya bastante tiempo, 14-15 años, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí inexplicablemente, ¿no es cierto?, nos arribó a un pronunciamiento rápido de la justicia.
¿Cuántas personas usted imputó, doctor? Alrededor de 30, ¿no?
Y originariamente eran 28.
De los cuales 6 nomás llegan al juicio abreviado final.
Claro, porque lo que pasa es que los otros no formaban parte de la asociación, sino que eran operadores circunstanciales que fueron persiguiendo, ¿no es cierto?, la suma de dinero que correspondía o que querían extraer de la cuenta de depósitos judiciales.
Vamos a hablar de abogados del foro local, contadores y empleados bancarios.
Sí, sí, sí.
Doctor, ¿y en algún momento se pudo recuperar algo de este dinero? No, jamás, ¿no?
No se recuperó absolutamente nada. A pesar de que estaban acreditados los extremos, ¿no es cierto?, de quienes habían percibido de manera indebida, porque hay una particularidad en todas estas cuestiones. Pues yo he escuchado de que hablaban de una eventual malversación culposa como un posible cambio de calificación. La malversación no fue culposa, fue dolosa. Por una cuestión simple, todos los expedientes donde se dieron órdenes de pago, no había ninguna resolución.
¿Y tenían la firma de los secretarios de los juzgados?
Sí, sí, del juez.
¿Y de la jueza también?
Sí.
¿Quiénes eran los damnificados, doctor?
La primera parte, la primera fase del proceso investigativo eran fondos residuales que quedaban en el depósito judicial de causas, ¿no es cierto?, que ya habían inclusive hasta prescripto, o sea, una masa de dinero que debería haber quedado después del patrimonio del Poder Judicial. Después sí fueron volviéndose más creativos, ¿no es cierto?, en la operatoria, porque fueron incluyendo inclusive algunos expedientes de la Justicia Federal, en este caso las expropiaciones de Yacyretá, que estaban depositadas en el Banco Nación, se creaban expedientes virtuales de embargo preventivo, se obtenía la transferencia de fondos del Banco Nación al Banco Macro o al Banco Provincia de Misiones, y después de ahí se liberaban las órdenes para la percepción.
Si mal no recuerdo, en su momento había órdenes de pago de 150 mil pesos, que al valor de la moneda de ese momento era importante.
Sí, mire, acá hay un montón de cuestiones que son llamativas, ¿no es cierto? El volumen de órdenes que supera de manera exorbitante la media de lo que utilizaría normalmente un juzgado de primera instancia que tuviera a su cargo la tramitación de expedientes de ejecución o de crédito o las quiebras, ¿no es cierto?, como era en este caso el juzgado que estaba siendo investigado, estaba en un promedio de más o menos de 3.000 órdenes anuales.
¿Anuales en 2 años?
Y acá, llegaron a 21 o 22 mil en menos de 2 años.
¿Esas 22.000 órdenes se han cobrado o algunas quedaron todavía? ¿Esas 22.000 órdenes, algunos han cobrado? ¿La mayoría han cobrado?
Sí, sí, esas son las que se libraron y las que, es decir, no forman parte de la totalidad, ¿no es cierto?, de una maniobra ilícita, porque dentro de eso están también los expedientes donde normalmente se producían pagos, pero para que ustedes tengan una idea de que hay un parámetro que tendría que haber sido detectado administrativamente antes, ¿no es cierto?, de que ocurra lo que ocurrió, es lo que maneja de alguna manera un poco una suerte de control administrativo en todo este tipo de cosas, porque yo no tengo ese número de órdenes en un juzgado, sino que agoto la partida que me suministran y tengo que volver a requerir, ¿no es cierto?, la entrega de estas órdenes que son impresas por disposición del Superior Tribunal de Justicia. Los encargados del control indudablemente no lo hicieron.
Sin lugar a duda que era un aceitado mecanismo de defraudación, ¿no?
Sí.
Doctor, en el año pasado, si no mal recuerdo, había entrado en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que era justamente para recuperar bienes de la corrupción. Lo que le quiero preguntar es, como esta ley se aprobó recién el año pasado y las leyes no son retroactivas, ¿se podría utilizar esta ley para este caso o es para casos ocurridos a partir de la aprobación de esa ley?
Mire, lo que hay que ver es en los plazos en los cuales se extinguieron las acciones penales de el resto de los involucrados, porque yo le digo, una de las cuestiones que nosotros despejamos dentro del proceso investigativo era cuando se hizo la imputación a los profesionales de tratar de indagar a ver qué lo vinculaba con la causa. Uh-huh. Y llegamos a que no había absolutamente ninguna vinculación jurídica con la causa, sino que era una orden simple y pura, ¿no es cierto?, de extracción de fondo, sin ninguna obligación, sin ninguna vinculación con la causa, lo cual ameritaba, ¿no es cierto?, de que fue una conducta tan dolosa. Y ellos debían responder desde el punto de vista patrimonial por ese perjuicio. Ahora, no me correspondía a mí como juez de instrucción, sino que eso es una responsabilidad que debe emerger a través o de Fiscalía de Estado o de los propios mecanismos establecidos dentro de la estructura judicial para perseguir, ¿no es cierto?, la recuperación de esta suma de dinero.
¿Hasta qué instancia usted tuvo la causa, doctor?
No, tuve hice hasta la elevación a juicio.
La elevación a juicio. La que ahora se suspendió y que pasó a juicio abreviado.
Sí, no, pero yo la elevación a juicio, mire, si mal no me acuerdo, yo elevé a juicio en el año 2005.
Realmente es lenta la justicia, ¿no?
Sí. Y bueno, tengo mis dudas de que ya no esté prescrito todo, ¿cierto? Vi en lo que ustedes habían sacado respecto de algunos fundamentos del Superior Tribunal de Justicia para el no tratamiento del planteo de prescripción fundado en que no hay sentencia definitiva, etcétera, etcétera, y creo que hay un error de concepto importante. Cuando hablamos de prescripción es una cuestión de orden público, es decir, que supera eventualmente a la rapidez formal de la cuestión y tendrían que haberse expedido sobre esta cuestión de fondo. Inclusive hasta para evitar, ¿no es cierto?, debates jurisdiccionales. Pero bueno, son cuestiones que acá ocurren a diario. Nosotros tenemos una visión bastante crítica respecto de la operatividad de esta circunstancia, porque yo soy contente que en la provincia de Misiones y sobre todo en el foro penal prácticamente no hay instancia de revisión.
Doctor, la última que le hago de mi parte, a su entender, usted que estuvo en la primera parte de la investigación y que elevó a juicio a la causa, la mayor parte de este dinero que usted estimó hace un rato en 6 millones de pesos / dólares en aquel momento, ¿fueron a parar a quién? ¿A la jueza, a ex jueza Salvado de Sotelo?
Mira, esto no sé cómo yo hacía en el reparto, ¿no es cierto? Porque eso no pudimos determinar. Uh-huh. Pero todos formaban parte de lo mismo. ¿No es cierto? Una organización que estaba hecho para eso, todo había llegado a detectar alrededor de 11 diseños delictivos diferentes en la comisión de este hecho.
Uh-huh. Seis,
pero pertenecían a cuentas, ya le digo, que estaban depositadas, y el único autorizado para liberar, para ordenar y poner el cobro era el magistrado.
Claro, sin la firma de la jueza era imposible.
No es posible. Se pudo haber dado en algún hecho aislado, ¿no es cierto?, porque no dejemos de lado que existe la posibilidad de la falsedad.
Claro.
¿No es cierto? Se pueden falsificar, como en algunas oportunidades hemos tenido experiencia de que se han falsificado órdenes de pago u oficios ordenando el pago, y bueno, la firma se inserta en el instrumento de apócrifa y eventualmente no había ninguna resolución tampoco como correlato en una causa. Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que acá el volumen va en contra de esta cuestión. Es decir, son demasiadas causas.
La jueza, ex jueza Salvador Sotelo, fue acusada como jefa de la asociación, ¿no?
Sí, como una de las organizadoras. Pues el organizador normalmente tiene una situación y un rol diferente al que sería el mero partícipe de esta asociación ilícita, inclusive se elevan los mínimos de los montos de la pena.
Después son 5 personas.
En este caso, ella era una de las organizadoras.
¿Y son 5 personas más que estarían como organizadores también?
Coautores. Muy bajo.
¿Son 5 más los organizadores también o coautores?
Sí, lo que pasa es que actúan en distintas fases. Nosotros, cuando hablamos de autoría hoy, actualmente podemos hablar, ¿no es cierto?, de un dominio del hecho funcional. Entonces cada uno manejaba roles diferentes. dentro de la propia organización, inclusive yo apartándome un poco de lo que es la dinámica de la investigación, dentro de lo que llamaban, ¿no es cierto?, unidades imputativas, donde habían cuerpos de pruebas individuales para cada uno de los imputados, había una que establecía las vinculaciones internas del grupo a los fines de determinar de que la operatividad se hacía con consenso y de que todos formaban parte y tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Doctor Rey, muchas gracias por su tiempo.
No.
Hasta luego.
Buenos días.
José Luis Rey, abogado actualmente, antes...